Me vais a permitir, porque precisamente hablando de Extremadura, tenemos la ocasión de hablar, ni que sea durante unos minutos, con uno de los grandes protagonistas de esta semana que ahora termina, como es el presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Don Guillermo, buenos días.
Muy buenos días para todos. Un saludo para los tertulianos también.
Bueno, pues ha estado usted en el candelero, como diría aquel, esta semana, con todo lo que ha sucedido en Extremadura. El suyo es un caso peculiar porque yo recuerdo ya que en un primer momento, hace tiempo, perdió usted las elecciones hace unos años y en lugar de irse al Senado o pasar a un segundo plano, que es lo que hacen algunos presidentes autonómicos, usted decidió seguir en la posición y volvió a ser presidente tras el periodo de Monago. Y después de este 28M, mucho más cercano, también llamó la atención que usted fue posiblemente aquella noche de los más contundentes en la autocrítica, asumiendo que había usted fracasado, dijo, y anunciando que volvía a su profesión de médico forense, para ahora, como hemos visto esta semana, volverse a presentar a la investidura, habida cuenta de que se ha abierto esa fisura entre el PP y Vox en su autonomía. Pero a su vez vino usted a decir que la investidura, si no sale bien, al haberse usted ofrecido para presentarse, que lo normal es que no salga bien, porque no tiene usted los apoyos necesarios ahora mismo, que usted no tiene claro que o ganas o fuerzas, no sé si qué es lo que es, para ser candidato en caso de que haya que volver a repetir elecciones en Extremadura. ¿De qué dependería que usted se encuentre la convicción para dar otra batalla electoral en Extremadura?
En primer lugar, yo lo que hice aquella noche fue hacer algo que debía ser normal, aunque desgraciadamente aparece como extraordinario. Y es que cuando hay un resultado que no es el que uno espera, alguien tiene que asumir la responsabilidad, que aquí nadie nunca asume nada. El éxito está siempre rodeado de padres y los fracasos son siempre huérfanos, ¿no? Yo asumí un ejercicio de autocrítica y de humildad que efectivamente los resultados habían sido malos aunque hubiéramos ganado las elecciones, ¿no? Yo creo que el error ahí del Partido Popular estuvo en creer que había ganado y se lo han seguido creyendo hasta que ha llegado la constitución de la Asamblea y se han dado de bruces con la realidad. Y era que al final, como no se habían puesto de acuerdo, pues imperó la lista más votada y por eso asumimos la presidencia de la Asamblea y la vicepresidencia primera, ¿no? A partir de ahí, y en relación con la pregunta que me hacías, yo creo que hay que hacer todo lo posible para que no haya elecciones. A mí me parece que la afirmación de que si hay que ir a elecciones se va, que ha hecho la señora Guardiola, es una frivolidad. Eso no vale, es decir, no puede tomarse una decisión de que el ciudadano que va a votar, luego su voto, los gobernantes o los aspirantes a gobernantes no sean capaces de trasladarlo en formas de gobierno, porque no es neutro el que volvamos a elecciones, no es neutro 8 meses o 9 meses sin gobierno, no es neutro tener que asumir en funciones con una enorme limitación de capacidad. Extremadura tiene una ley que limita hasta el extremo la capacidad de poder hacer cosas. No es neutro el riesgo que hay de pérdida de fondos europeos. No es neutro que esto se produzca en un escenario de como son los fondos Next Generation que hay que ejecutar antes de que acabe este año. Es decir, el daño puede ser enorme. Entonces no vale el que si no se cumplen las cosas tal como yo quiero, pues haya que ir a elecciones porque eso provoca un daño irreparable. Sobre todo lo que no debe ser nunca posible es que en todo este debate que ha habido en los últimos días, en todas estas afirmaciones, los ciudadanos no aparecen nunca. Aparecen los principios, las convicciones, aparecen los compromisos, pero los ciudadanos no aparecen para nada, ¿no? Y, hombre, ¿a quién debería de acordarse de ellos? Porque al final ellos son las víctimas de que no haya gobierno, las víctimas de que no haya acuerdo, las víctimas de que no nos situemos en posiciones numantinas y seamos incapaces de salirnos al encuentro. Yo no tengo ningún problema en presentarme a la investidura porque he ganado las elecciones. Y, por tanto, me hubiera gustado haberlas ganado con más diferencia, pero en cualquier caso fui quien las ganó, ¿no? Y me gustaría que, ya que la otra alternativa no es posible, pues se respete para que pueda haber un gobierno. Lo contrario, someter a la tortura de unas nuevas elecciones a la ciudadanía me parece que no procede.
Dice usted salir al encuentro. ¿No hay ninguna posibilidad, por pequeñísima que sea, de que usted se entendiera de algún modo con el Partido Popular para dejar de gobernar en solitario o tratar de convencer a la señora Guardiola para que gobernase el PSOE, pero haciendo concesiones programáticas al Partido Popular, teniendo en cuenta que Extremadura es una región peculiar electoralmente hablando? Está descartado.
Pero sería un poco absurdo que quien ha ganado las elecciones le diera al gobierno a quien las ha perdido. En todo caso debería ser al revés, ¿no? Es decir, el que el Partido Popular dijera no, no, yo que he sido la segunda fuerza, pido al quien ha sido la primera que me dé los votos para poder gobernar yo sola. Eso no tenía mucho sentido, ¿no? Evidentemente, ¿no? Lo otro podía tener algún sentido más, entre otras razones porque ya ocurrió en España. En el año 16 hubo un partido que se abrió un canal para que España pudiera tener un presidente sin ir a otras nuevas elecciones, ¿no? Y seguramente eso no volverá a ocurrir hasta que lo vuelvan a hacer otra vez los mismos, porque no parece que el Partido Popular, que pide por activa y por pasiva siempre la lista más votada, cuando llega la verdad, no permite que las listas más votadas gobiernen nunca, muy al contrario, incluso en Extremadura, que en Extremadura, en varios ayuntamientos, el PP la ha dado, el PP y Vox han puesto de acuerdo, ha ganado las elecciones el PSOE y Vox le ha dado el gobierno al PP.
Por tanto, por lo que usted me dice, descartadas esas opciones, aquí o llegan a un acuerdo PP y Vox antes de que haya que repetir elecciones en Extremadura, o se va a una repetición electoral. En ese escenario, la derecha ha tenido sus dimes y diretes, pero esta mañana nos llama la atención que, a lo mejor, en el socialismo, también usted ha dejado un poco caer que no tiene claro si se presenta o no. No sé si eso es motivo para que se haya abierto alguna fisura dentro del socialismo en Extremadura, pero nos llama la atención que esta mañana leemos en el Hoy de Extremadura declaraciones de un personaje importante del socialismo extremeño, como es Miguel Ángel Gallardo, presidente, sí, de la Diputación de Badajoz, alcalde de Villanueva de la Serena, que viene a decir que Guillermo Fernández Vara, usted debió dar un paso atrás para dejar un proyecto más ilusionante y que se equivocó en no criticar públicamente algunas posturas del gobierno que nos hacían daño, ha dicho literalmente. ¿Usted estas declaraciones de su compañero de partido cómo las valora?
Pues con total normalidad, porque como me las ha dicho a mí antes, es que eso no lo dice, lo dice en una entrevista. Primero, hay una cierta descontextualización sacada de contexto, pero en cualquier caso se acepta, porque he oído la grabación entera de la entrevista y lo que dice me lo ha dicho a mí en ocasiones y lo ha dicho internamente en los órganos del partido, con lo cual para mí no es ninguna novedad. Efectivamente, él ha defendido el que yo tenía que haber sido más crítico y externamente, y lo he sido internamente, pero es mi manera de ser. La lealtad consiste en decir lo que uno piensa, pero intentando hacer el menos daño posible, ¿no? Y en ese sentido yo he tenido esa manera de hacer las cosas. Puedo haber estado equivocado, que yo no me creo en posesión de la verdad, pero en lo que a esta entrevista se refiere, para mí no es ninguna novedad lo que dice Miguel Ángel en esa entrevista. Me lo ha dicho a mí personalmente y lo ha dicho dentro de los órganos del partido, con lo cual para nosotros aquí no es ninguna noticia.
Si pudiera usted volver atrás en el tiempo y volviera a estar delante de Carlos Herrera en aquella entrevista que le concedió en este programa, ¿daría usted un respaldo a los indultos de Pedro Sánchez a los golpistas del 1 de octubre como lo hizo? Que yo recuerdo que usted lo que vino a decir fue con una cierta resignación de decir, ¿y qué otra solución había? Y eso, digamos que parece como que le pudo a usted pesar ahora en esta campaña electoral. ¿Lo haría usted de otra manera? ¿Daría usted otra contestación?
A mí me cuesta mucho fingir, ¿sabes? Entonces, como estoy convencido de que la relación de España del conjunto de España con una comunidad autónoma, con Cataluña, es hoy mucho mejor de lo que era hace 5 años, y que a eso ha contribuido, pues yo creo que todo, en lo positivo y en la mochila que pueda haber cuando se toman decisiones, que es preferible que en Cataluña se estén discutiendo presupuestos a que se estén haciendo referéndum, pues. Pero es verdad que esto es luego muy difícil de entender y de explicar, y las cosas que son difíciles de explicar son difíciles de entender, ¿no? Pero, en fin, yo soy yo y todas mis contradicciones al mismo tiempo, que las asumo y que las comparto, y yo soy hombre de no decir lo que creo que más me interesa, sino decir lo que pienso y lo que siento, aunque a veces pueda estar equivocado, que no digo que no sea así o que no pueda ser así en algunos momentos, ¿no?
Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que le hiciera también una pregunta a Esther Jaén.
Sí, muy buenas. Yo me alegro mucho de saludarle, don Guillermo.
Igualmente.
Yo quería saber, ¿de verdad usted cree que esto va a acabar sin acuerdo PP y Vox? ¿O los plazos lo permiten? ¿No considera que, a pesar de que usted presente su investidura, que probablemente sea fallida, habrá un acuerdo de última hora después del 23J, después de las elecciones generales?
No lo sé, Esther. Tengo la sensación de que estamos en un... PP y Vox están experimentando cómo va a ser su relación después del día 23 y lo están experimentando en cabeza extremeña. Y por lo tanto somos un poco de cobayas o de conejillos de India para que estos señores puedan decidir finalmente cómo se van a entender, ¿no? Y los experimentos en política siempre lo acaban pagando los mismos. En cualquier caso, no tengo ni idea. O sea, no sé lo que van a hacer ni si lo van a hacer. Lo que sí sé es que han volado todos los puentes. Es decir, la agresividad con la que se han relacionado ha hecho volar cualquier puente para pasar de una orilla a otra, ¿no? Y los ciudadanos necesitan que se tomen decisiones porque lo contrario, ir a elecciones, no sé si a los partidos les viene bien o no, a los ciudadanos les viene muy mal. Y bien harían los partidos en pensar un poquito más en los ciudadanos y un poquito menos en ellos.
Me queda solo una cuestión muy breve, señor Fernández Vara, porque hay mucha gente que me comenta el asunto de los trenes. Desde fuera de Extremadura, muchos españoles no se explican cómo Extremadura puede tener un servicio de trenes tan tan desastroso, que además puede haber también influido de alguna manera en la campaña autonómica, y que con un gobierno socialista durante tantos tiempo en la autonomía y también en Moncloa durante tanto tiempo, luego también estuvo Monago, que era del PP y había gobierno del PP, ¿cómo puede ser que Extremadura tenga esos servicios tan desastrosos que tenga y no haya manera de solucionarlos?
Primero, hoy los tiene bastante mejor de lo que los tenía hace algún tiempo. Segundo, se han invertido 1.500 millones de euros en los últimos 5 años. El problema es que antes no se había invertido nada. Y tercero, las obras están en marcha. Es decir, en estos momentos está a punto de terminarse la electrificación, con lo cual en el plazo de un mes y medio, todo el trayecto de la alta velocidad por Extremadura, desde Plasencia hasta Cáceres, hasta Mérida y hasta Badajoz, será de alta velocidad, ¿no? Faltará al final el tramo Madrid-Talavera de la Reina, que ya no está dentro del trayecto extremeño, pero lo demás, las obras van a muy buen ritmo. Es verdad que desde el año 2003, que Aznar lo anunció, hasta hace muy poquito tiempo nadie había hecho nada. Entonces aquí nos han engañado todos los gobiernos de todos los colores, ha habido y por haber.
Bueno, pues dicho queda, ojalá se mejore, porque ya digo, nos llama la atención desde el resto de España las noticias con las que nos desayunamos a veces, de un tren que se para, otro que echa humo, otro, y la gente, la verdad es que los extremeños se merecen un buen servicio, porque son buena gente en buena tierra. Guillermo Fernández Vara, presidente de funciones de la Junta de Extremadura, le agradezco estos minutos de radio y le deseo lo mejor en lo personal, sea lo que tenga que venir.
Muy bien, un saludo para todos.